El día de hoy estamos a 31 de marzo del año 2010 y esta es una entrevista con el señor Ismael Cepeda
García.
García en Ventura, California. Mi nombre es Karina Manso y estamos entrevistando para el proyecto oral Historial Bracero de la Universidad de Chanoalla. Entonces, para comenzar, dígame dónde y cuándo nació de usted.
Yo nací el 15 de marzo de 1923
Hábleme de...
en México.
Platíqueme del lugar donde nació.
Es un pueblito del estado de Jalisco. Nomás que su nombre es muy, muy largo, se llama Ostotipaquillo, Jalisco, pero le dicen Osto, la gente todo dice Osto por lo largo del nombre que es. Pero nací en Jalisco, pero casi me crié en Michoacán, me fui como de 7 años a Michoacán, a Europa, Europa en el estado de Michoacán. Yo me vine de Brasil, de allá de Michoacán. Y de Jalisco, nací en Jalisco, pero a los 7 años nos movimos para Michoacán.
Hábleme de sus padres, ¿a qué se dedicaban sus padres?
Mi padre, según, porque yo lo perdí muy joven todavía, él era como platero en ese tiempo, que hacían pues, joyas de reparación de joyas en ese tiempo. Platero hacían como joyero que reparaban relojes y eso, todo eso.
¿Y su mamá, a qué se
Mi mamá
dedicaba?
era de hogar, de hogar, ellos no trabajaban, entonces a hacer la comida para la casa y a nosotros lavar su ropa y pues todo lo regular de antes, en ese tiempo casi las mujeres no trabajaban. Sí, trabajaban con todas sus familias y sus hijos, según, ¿verdad? Pero no como ahora que trabajos y todo. En esa época trabajaban en el campo las que le ayudaban a sus esposos con sus siembras o lo que sembraba uno en ese tiempo, pues era lo que nos dedicábamos. No había en nuestro pueblito pues, fábricas o todo eso, nada. Nosotros lo que era la agricultura nomás.
¿Su familia fue grande?
Fuimos como 10, pero no, ahorita vivimos 7 nomás.
¿Y de usted era el mayor o el
No,
menor?
mi hermano vive todavía, él tiene, no, Carlos, 95 años. 95, él vive en Uruapan, no está en México. Y mis hermanas, la mayor Esther y Amelia, eran de las mayores también, ellas ya murieron también. Ya murieron. Y quedamos ahorita los otros. Sí, como le digo.
¿Dónde viven sus hermanos y hermanas ahora?
En México. Sí, ellos viven en México. No, mi hermano, el más chico, vive aquí en San Diego. El más chico, Arturo, mi hermano.
¿Fue de usted a la escuela?
No, fui 3 años nomás hasta tercer año.
¿En dónde fue a la
En
escuela?
México.
¿Cuántos años fue de usted a la escuela?
3 años, te lo digo. Primero, segundo y tercero, hasta ahí nomás, todo. Ya no pudimos, la verdad, éramos muy pobres. Mi madre, en ese tiempo, pues lo que sembrábamos y recogíamos, y en ese tiempo era que se usaba mucho para, pues que cocían el maíz y todo para hacer el nixtamal, y íbamos al molino para que molieran y hicieran la masa y todo eso. Y fuimos nosotros, pues, pobres, señorita Corina. Y cero.
¿Aprendió usted a leer y a escribir en la escuela?
Muy poco, yo me escribí a leer, la vida me lo dio buscando, que me vine a trabajar a Michoacán, ahí estuve trabajando en vulcanizadoras, que reparan las llantas y las hacen recubiertas y todo eso. Y luego de allí, trabajando allí, pues hubo eso de la bracería, que ya fue cuando yo me vine, me tocó suerte venir para acá a los Estados Unidos. Pero yo trabajaba allí, pues, anduve también de cobrador en los camiones, de cobrador también, en los camiones ahí en Europa.
Entonces, ¿trabajaba usted al mismo tiempo que estudiaba?
No, no le digo escuela, no lo tuve, porque pues nomás 3 años, y no, yo me salía a trabajar porque pues no tenía nada, ¿verdad? A ver qué conseguía uno y todo. Pero antes era más bonito porque trabajaba lo que Dios le ayudaba a uno y todo, no como ahora, que ahora da miedo uno, da de lo que ve uno, lo que está ahorita en la actualidad. Ya no es antes era limpio todo, trabajar lo que le daban y arrimaba uno y todo.
¿Cuántos años tenía cuando empezó a trabajar?
Pues yo creo, pues desde que unos 12 o 13 años.
Platíqueme de su primer trabajo.
Mi primer trabajo, pues mi primer trabajo fue allí mismo en la casa con mi cuñado, porque pues era el mandadero y esto, como 2 o 3 años para los mandados y esto y lo otro, que hacer aquí, limpia allá y así. Y ya para después a trabajar, trabajé ya, como le digo, yo creo que tendría unos 12 o 15 años que entré a una bolera de aprendiz. Sacábamos huaraches de llantas viejas, sacaba unos huaraches para llantas, para meterse en las llantas más usadas, y también del lule, se hacían huaraches para uno de persona, hacían huaraches, lo que es huarache del pie, pues. Sí, y ahí empecé yo ahí en la vulcanizadora a trabajar.
Entonces, ¿cómo se enteró usted del programa Bracero?
Por de México, las propagandas y que estaban viendo las contrataciones para, necesitaban trabajadores por el gobierno, que dieron donde quiera, anunciaban que quisiera contratarse, que ir a venir a Estados Unidos, pero para eso cero, ni conocía, ni era un sueño, ni sabía dónde quedaba eso, ni esto, pero que eran las contrataciones en la Ciudad de México, Y ahí fue donde unos 3 amigos nos fuimos de ahí, de Uruapan, no conocíamos ni la Ciudad de México, le digo, no la conocíamos cuando fuimos a contratarnos, no conocíamos.
Entonces usted se contrató ahí en México.
En la Ciudad de México. Sí, pues ahí fueron las primeras braceros que vinieron aquí a Estados Unidos, fueron contratados en la Ciudad de México. No había, como después había por donde quiera en México, diferentes partes de la República Mexicana. Los primeros fue de la Ciudad de México.
¿Había alguna otra forma de cómo le llamaban al programa Bracero en México?
Uf, yo lo conocí por Bracero, señorita.
¿Dónde vivía usted en ese tiempo?
En Uruapan, Michoacán.
¿Y qué tipo de trabajo tenía en aquel entonces?
Le dije que primero era por mi cuñado, nos trajo de acá de Jalisco, chicos, yo tenía como 7 años. Pues andaba en los mandados y limpiezas ahí, limpias de acá o este y el otro, hasta que entré como de 12 a 15 años a una vulcanizadora que le digo que me enseñé a sacar huaraches y me enseñé a arreglar llantas que les decían allá, pues vamos a hablar de esa época, les decían tronadas que se reventaban y las volvieron a reparar las llantas y todo, y de las llantas ya muy viejas sacaba unos huaraches para meterle también a las llantas para volverlas. Que trabajaran, que volvieran a trabajar, fue ella mismo en Europa.
¿Y estaba usted estaba casada en ese entonces?
No, yo me vine a casar hasta ahora, cuando ya me vine acá después de Brasil y todo.
¿Alguna vez llegó a pensar en trabajar en los Estados Unidos?
No.
¿Antes del programa Brasil?
Ni conocía, ni sabía dónde quedaba Estados Unidos, ni nada. No, señorita, hablando sincero, lo que esto es la verdad y todo, no.
¿Por qué decidió venir a los Estados Unidos?
Por la misma pobreza que tenía, que le digo que andábamos allí pues trabajando y al extremo, y la casa donde yo vivía con mi cuñado que nos llevó de acá de Jalisco a Michoacán, pues la casa era chica y hacía unos frillazos y estábamos pobres, como digo, y al extremo que yo le pedí permiso que yo me iba a ir a donde trabajaba en el taller de la vulcanizadora, que le digo que allí reventaban llantas y hacían el recap que les hacían. Y le pedíamos permiso porque ahí entre las cámaras y todo, y una cobijita que teníamos, dormíamos más a gusto que acabamos de ver. Y de allí, pues, con el tiempo, hubo eso de los braceros, y nos volamos 3 de ahí a Europa y nos vinimos a conocer México, porque ni uno de los 3 conocíamos la Ciudad de México cuando nos vinimos a contratar de braceros.
¿Usted cómo pensaba que iba a ser aquí en los Estados Unidos?
No, yo pensaba que a trabajar, que decían que veníamos a trabajar a piscar y que eran huertas y ya, algodón, y en ese tiempo, desde que empezaba, porque entré acá por el Paso Texas, por Juárez, y desde que nos dijeron allí que desde que empezábamos allí, luego Texas, Arizona, iban a empezar a bajar gente, que por ahí nos dieron una explicación cómo, por radio, los carros tenían sus comunicaciones para decir cuando oyeran el nombre de cada persona que tenían que bajarse uno del carro, que allí ya lo iban a bajar, que ahí se iba a quedar uno a trabajar. Y la meta era hasta California, era Texas, Arizona y California. Y fueron bajando todo el grupo que veníamos, todo el tren que venía llenito de gente. Entonces, no quiero decir exacto, pero yo creo que eran unos 800 o 900 gente lo que traía, yo creo, el tren. Y nosotros fuimos de los últimos que vinimos aquí hasta California. Y a mí me tocó, fue de los últimos que vinimos hasta California.
Entonces, ¿qué le dijo su familia cuando usted se iba a venir a Estados Unidos como bracero?
No, pues ellos qué, yo no dije que iban a ir, pues que Dios me acompañara y a ver cómo me iba y todo. Pues yo también allá andaba, también como le digo, buscando trabajo y buscando la manera de a ver de cómo estar mejor y todo.
Entonces sí lo apoyaron para que se viniera para acá.
Pues era mi hermana, pues vivía, mi madre estaba más acá, mi madre todavía estaba acá en el pueblo de Jalisco. Mi madre acá estaba, y nosotros nos movimos primero con mi hermana, que era mi cuñado el que nos trajo, que me iba a meter a la escuela, que este, que el otro, acá Uruapan, en Michoacán, y pues ahí andábamos, y pues escuela, ¿cuál escuela? Ni nada, y ya le digo, y ya después al verme que yo también ya la ropa o necesitaba esto, necesitaba, pues ya le buscaba allí a ver de dónde sacaba, y entonces estábamos hasta Guarachi, nosotros estábamos Guarachis.
Dígame, ¿cómo fue contratado?
Por contratado, y fue en los primeros, nosotros fuimos de los segundos braceros que empezó la contratación en la capital de México. Y nosotros fuimos de los segundos que de las contrataciones del segundo. Como cualquier otro que va usted a buscar un trabajo, si va por contrato, así lo mismo allá, le hacían una examinación completa. Si estaba usted sano y todo para venir a trabajar aquí a los Estados Unidos. Ahí mismo, en el estadio donde nos contratamos, en el Estadio Nacional allí de la Ciudad de México, hubo las contrataciones. Y de allí le hacían un examen de la entrada así, ponían plywood y era, de uno pasaba a la otra y el otro hasta que le daban la examinación completa de pies a cabeza. Todos y muchos pobres se quedaron, que no pasaron por alguna enfermedad que tenían y todo. Y nosotros sí pasamos los tres que fuimos de Europa, pasamos. Y fue el contrato. Y luego ya cuando salimos a la orilla, pues que ya calificamos, nos daban, allá estaba una oficina, nos daban el contrato para otro día, teníamos que ir a los baños Juárez, ahí en la Ciudad de México. No, si estuvo media tristona la pura ropita que llevábamos puesta, pues no llevábamos nada más que eso. Pues que teníamos que ir otro día con los que pasamos, todos los que pasamos nos daban una tarjetita para presentarnos, dijeron dónde estaban los baños Juárez. Allí eran unas láminas larguísimas y teníamos que quitar toda la ropa y meternos al agua, bañarnos y todo, y la ropa la hacían una bola como si fuera una bola de balón y le ponían la etiqueta del nombre de uno y todo y los metían a un horno a desinfestarla según eso para poder venir para acá. Pues ya cuando al último, pues aunque no quisiera allí lo bañaron, nos bañaron a veces, era para que se diera un regadarazo uno y todo. Un jaboncito bailaba uno por allá, por otro, para que le dieran el jabón, para darse una jabonada siquiera, pues bueno, le digo. Y la cosa que después de eso, ya le daban el nombre, que ya pasaron en el horno, no, la ropa, como si fuera un balón, se la dieron, ¿no? Para el que la habían mascado, se la dieron, se la puso usted y todo mascado, y las gentes en la Ciudad de México lo vieron, miren, pobrecitos van a ser los van braceros, y era cuando la Segunda Guerra Mundial, los van a matar, los pobres no saben a qué van, a Estados Unidos, y ya no mansos, pero nosotros andábamos conociendo la Ciudad de México, todos mascados, porque el siguiente día, a las 6 de la mañana, teníamos que presentarnos en la estación de Buenavista, ahí en la Ciudad de México, para salir ya para acá, para El Paso, para acá, para Juárez.
¿Qué requisitos debían cumplir para ser braceros?
Que estuviera físicamente bien para venir a trabajar.
¿Qué tenía que hacer para demostrar que reunían esos requisitos?
Las manos, que era gente trabajadora, que le chequeaban a uno las manos, qué clase de manos y qué trabajo hacía usted cuando fue a contratarse para bracero y todo. Que era gente de trabajo, pues, que es lo que querían.
¿Y hubo algún examen físico?
Todo, no le digo que de pies a cabeza no lo echaron, entraba de uno de aquí en la puerta del estadio y salía hasta la otra, el que tenía la suerte de salir, todo examen, todo, sí, mejor que un doctor, de todo, empezando desde los pies hasta todo.
¿Dónde y cuándo usted se enlistó?
Fue los últimos de diciembre cuando nos contratamos, que vinimos a pasar año nuevo ya acá en California, vinimos a pasar, así que póngale, salimos de Buenavista, fue en diciembre, pero exactito el día no lo recuerdo, pero fueron los últimos días porque vinimos a pasar año nuevo aquí en Estados Unidos para empezar el 44,
¿Las autoridades mexicanas o norteamericanas le avisaron en qué iba a trabajar?
No, nos dijeron que la agricultura nomás, la agricultura, pues la agricultura, el nombre lo decía uno, al campo, lo va a piscar, decían que las frutas acá y todo, es lo que les indicaba.
Okay. ¿Le informaron a ellos algo acerca del salario, como condiciones de vida, alimentos o transportación?
No, nos dijeron lo que era, nomás nos dijeron, porque cuando caímos aquí, allí estaba especificado, nos pagaban a 28 centavos la hora. Y las cajas, pues no me acuerdo si eran 13 o 15 centavos por caja de lo que llenaba usted de piscando, lo que fuera limón o naranja, o lo que piscara usted. Pero la hora, que pues, no tuve muy, que me acuerdo exacto, pero era de 28 a 30 centavos la hora, más las cajas que piscara usted de la fruta que usted estuviera piscando.
¿Y de qué forma viajó usted del lugar de contratación al centro de recepción de los Estados Unidos?
¿Al centro de recepción?
¿A cuál fue el primer, cuando usted llegó aquí a los Estados Unidos, a cuál lugar llegó primero?
Aquí al Condado de Ventura.
Okay. ¿Y cómo viajó de ahí, de cuando se vino de México a aquí? ¿Cómo viajó?
Del Paso, de la Ciudad de México en el tren, hasta Juárez, en el tren mexicano. Y de allí de Juárez, el tren mexicano pasó al otro lado para subir al tren ya americano, americano. Todos nos dieron ahí las órdenes cómo iba a ser y todo. Y pasamos que como 3-4 horas duramos ahí en Juárez esperando el tren porque no llegaba, y nomás bueno, una comida o dos nos dieron desde el México en todo el santo día, ya nos andaban todos ahí no, señorita Karina, cállese por Dios, el viaje estuvo bueno, pues de muchos recuerdos, por eso no se me olvida, pero ya le digo, de allí, pero ya iba especificado lo que íbamos a, veníamos a trabajar al campo, a piscar, a la agricultura, pero ya veníamos contratados, ¿dónde íbamos a llegar? Ya dónde llegar a dónde dormir y todo, y dónde nos iban a dar el lonche, la comida para ir a trabajar.
Entonces platíqueme del viaje, ¿cómo fue el viaje?
Así como le digo, fueron bajando gente de que salimos de Juárez, de allí del Paso, Texas. Los primeros fue en Texas, bajar gente. Y luego el siguiente, porque nos dijeron que por comunicación por los carros, con carros, que cuando oyeran su nombre no tenía que bajarse, abajo del tren. Y así fue, fueron bajando gente. Los últimos vinimos a dar hasta aquí a California, a Oxnard, hasta ahí fue la meta donde nos llegaron. Y de allí iban rancheros a agarrar la cantidad de gente que querían ellos, la cantidad de gente que... Y yo caí desde entonces con otro, pues, y sigo todavía visitando ahí a Cabrillo, Feliz, ahí caí yo la primera vez. Sí.
Entonces, ¿dónde cruzó la frontera?
Por El Paso. Okay.
El Paso. ¿Y qué pasó cuando estuvo en el centro de recepción?
El centro de recepción, ¿cómo...?
Usted me dijo que llegó a la primera vez, ¿a dónde llegó aquí a los Estados Unidos?
Aquí al Condado Ventura, le dije.
¿Y qué pasó cuando llegó?
Pues ahí vinimos, el ranchero nos trajo, ya teníamos casas, que le digo ahí, Cabrillo Vélez, era una división, una calle, puras familias que ya radicaban aquí, que trabajaban piscando. Y a otro lado, unas callecitas cortitas, que está como está ahorita Cabrillo, pero ahora ya es un pueblito y casas todas arregladas y todo, pero antes era hasta pura tierra, lo que eran las callecitas con tierra, todavía no estaba ni con blacktop ni nada. Y ahí fue, pero ya teníamos borde y todo, donde ir a comer, donde dormir y todo. Ya esto ya nos dieron los roles que llegamos, pero caímos ahí en Cabrillo. Y ahí fue la meta, fueron los últimos nosotros aquí en California.
Entonces, ¿qué había ahí cuando llegó pues aquí a Ventura? ¿Qué había?
Nos pusieron a piscar limón, a piscar limón, y allí vivían familias que ya vivían aquí, radicadas aquí, y chavalos todos nacidos aquí, la mayor parte y todo. Y en otro lado eran callecitas de donde nos llegaron todos los que vinimos de Brasil.
Entonces, ¿qué tuvo que hacer para obtener su permiso de trabajo?
No, pues ya veníamos contratados de allá con el permiso y todo. Desde allá ya veníamos con todo, permiso y todo.
Entonces, ¿usted tuvo alguna opción para escoger entre el tipo de trabajo que usted quería?
No,
El salario.
nosotros ya veníamos allá, venía el contrato que decía, me había una hoja donde decía, lo que me le digo que era 28 centavos la hora o 30 centavos la hora, más de las huertas que fuera usted a piscar, cierto precio tenían según lo alto de los árboles o la cantidad de fruta que tenían, así le pagaban la caja, a 13 centavos, 15 o 18 centavos la caja que piscara de fruta, más lo que era la hora, 28 o 30 centavos lo que pagaban por hora en ese tiempo.
¿Usted tuvo usted algo que decir acerca del lugar donde lo mandaran a trabajar?
No, pues donde ellos nos mandaron, pues vinimos a trabajar. Y de allí llegamos allí, nos sacaban a diferentes lugares a trabajar, pero volvieron en la tarde a nuestro mismo cuarto que nos dieron cuando llegamos al trabajo. Así que volvimos al mismo lugar del trabajo pues, desde que llegamos.
¿Y se le permitía tener con usted algunas cosas personales?
Pues ¿qué nos privaban? Llegamos con la pura ropa puesta y todo hasta que agarramos el primer para comprar otro pantaloncito y antes de llamar aquí, pues de dónde agarramos uno dinero y yo, pues, no conocía hasta a nadie.
¿Qué sucedió después de que usted recibió su permiso de trabajo?
No, pues el permiso de trabajo lo agarramos desde la Ciudad de México, que nos traía ya para trabajar aquí a Estados Unidos. Eso fue el permiso. Y la pasada y todo, ya veníamos contratados y firmados y una hoja que nos dijeron lo que íbamos a estar más o menos ganada.
Entonces, ¿cuántos años trabajó de usted oficialmente como brasero?
Hasta el 47, del 44, 47, porque nos sacaban a las fronteras a renovar los contratos, los rancheros. Y de ahí mismo nos traían de vuelta para atrás, pero nomás tenían, primero no, aquí nos contrataron, los primeros eran de 3 o 6 meses. Y ya después ya necesitaron, pues, los gobiernos que ponen sus métodos y todo, con perdón. Y nos tenían que sacar a la frontera, a cualquier frontera más cerca de donde usted trabajaba. Y allá era donde iban y a renovar los contratos. Y otra vez nos regresaban al trabajo. Otra vez nos regresaban al trabajo.
¿Y en qué años fue eso, que usted trabajó como bracera?
Pues trabajé la mayor parte en la pizca y pues la mayor parte fue pura pizca, había nueces, perdón, naranja, limón, de aquí en lo que es el condado aquí de Ventura. Y ya después, pues, pero eso ya fue después de bracero, pero cuando estuve de bracero fue eso, pura pizcar, puro pizcar, puro pizcar.
¿En cuántos lugares diferentes trabajó usted como brasero?
Pues aquí todo, aquí alrededor eran puras huertas aquí alrededor, de aquí del condado de Ventura, nos sacaban aquí lo más lejos de aquí, de que pertenecías aquí en Ventura, lo más lejos, pues fueron huertas que pegaban, pero era del condado de Ventura, por allá, pa Fillmore, pa Ojai, y porque Oxnard era pura verdura, pura verdura, en esa verdura a nosotros no nos llevaron, puros files de verdura, lo que era eso, muy grandísimo Oxnard y todo, pero antes eran puros files de verduras, puros files de verduras. Y las huertas de naranja y limón y eso, estaban cargados casi de Oxnard acá, para el lado de como que de Camarín, para todo esto de acá. Sí.
Entonces, hábleme del lugar donde usted trabajó por más tiempo.
Pues yo de contratado caí aquí en Ventura. Y aquí casi fue todo el tiempo que estuve. Otros se fueron para de Leno, para Fresno, para San José y todo. Y yo no, yo tuve todo el tiempo, estuve aquí en el condado de Ventura.
Entonces aquí pone el trabajo más.
Sí, y ya después arreglé mis papeles, me casé, que en paz descanse mi señora, murió ya, y ella me ayudó y ya no trabajé en Pisca, ya me salí, hasta me salí de Cabrillo Vieles y viví en Satico como 15 años en Satico, en el pueblito. Y de allí fue cuando ya con mi señora, pues platicando, nos endrogamos con esta casita. Fue en el 73 cuando agarramos esta casita. Pero mientras que estuve contratado fue piscando, señorita. Piscando.
Entonces, ¿qué cosechaba? ¿Qué cosechaba usted
En las piscas, nomás eran cítricos casi, naranja y limón. Y limón, y luego también trabajé un tiempo en el frijol, porque sembraban mucho lima beans y four hood, de ese frijol bolita y otros más grandes. Y cuando la cosechaban, los trillaban y todo, usaban dos, tres para ir a cargar los sacos en el troque, pero nos pagaban un poquito más, nos pagaban un poquito más que muchos queríamos, ¿no? Que vamos a cargar frijol y el cuando el tiempo de las trilladoras. Pero eso fue todo cuando tuve contratado yo.
Describe el trabajo que usted hacía como bracero.
Pues como cargué mucho limón para los empaques, cargué mucho en los troques de las huertas para los empaques de limón, y trabajé también dentro del empaque de limón, trabajé como unos 7, 8 años. Sí.
¿Y se acuerda cuántos braceros trabajaban junto con usted?
Allí en el campo, porque había muchos campos aquí en el condado de Ventura, muchos, unos en una cosa, otros en las verduras, otros y así. Y a mí ahí en Cabrillo me nos tocó puro de piscas, de puro pisca y un temporada de frijol que había mucho que los cargaba uno los sacos. Y de ahí para acá ya era diferente, era diferente. Ya después yo sí trabajaba dentro de los warehouses apilando frijol del que trillaban en los files para traerlos acá a los empaques, traerlos a los empaques.
Hábleme de los otros braceros que trabajaban ahí. ¿Hizo alguna amistad con ellos?
Sí, pues éramos compañeros, pues todos vinimos a buscar la vida por acá y yo fui muy amistoso con todos. Todos los que tuvimos vinimos a buscar la vida, pues unos a los otros, acordándonos de nuestras tierras por allá y todo. Yo casi nunca tuve problemas ni nada, yo pura amistad con mis mismos compañeros de México que vinimos a buscar la vida aquí a este país.
Y del tiempo que usted estaba trabajando, ¿usted se enteró de que los patrones contrataban a alguien ilegal?
No, eso fue ahora después, ya que ya no había de braceros y eso. Ya hubo muchos que contrataban mucha gente ilegal y todo.
Pero entonces durante ese tiempo de los braceros, ¿usted le tocó ver que contrataban a alguien ilegal
Yo
o?
no, no, en ese tiempo yo no vi nada, señorita, no.
¿Usted tenía mucho contacto con su patrón o con la familia del patrón?
No, 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 eran trabajadores, tanto los que nos mandaban a la huerta a trabajar en tales lugares y todo, eran también trabajadores de la compañía cítrica de aquí de Salticoy, porque los meros grandes no, que iban a venir allí al campo, no, allí había uno que se encargaba del campo, y otro era el mero más arriba del campo, las huertas que les tocaba piscar, las que mandaban sus cuadrillas de piscadores a las huertas. Pero de allí había dos, el mero de arriba del mayordomo que era del campo y mayordomo de las cuadrillas que íbamos a piscar a tales huertas, teníamos nuestro mayordomo.
¿Le daban buen trato o cómo lo trataba?
No, yo no me quejo, nosotros pues bien, lo que es el trabajar y todo, sí.
¿Alguna vez fueron autoridades mexicanas como el cónsul donde
El
usted
cónsul.
trabajaba, el cónsul?
Nomás supimos que hablaban, nos llevaron una ocasión o dos a Ventura. Allí donde había una entrevista pues ahí era donde había un problema de los braceros o algo que se enfermaban o alguna cosa. allí iban a esas oficinas que pertenecían a las contrataciones que hicieron de México para acá, ahí estaban las oficinas. Pero no, de otra manera, no.
Entonces ustedes iban a quejar allá a las oficinas.
Si había algún problema, sí, que iban ahí, sí iban allí, pero menos no.
¿En alguna vez fue la migración a revisar la documentación de los trabajadores?
En esa época sí se oía que iba la migración. En ese, Texas era muy mentado para venir y meterse a las casas y sin una autoridad a las casas a chequear si tenían papeles o no. Pero a nosotros, con el tiempo que estuve en nosotros, nunca nos chequearon ni nada. No.
¿Usted cómo se comunicaba con su familia en México?
Por correo. Por cartas.
¿Y qué tan menudo veía usted a su familia durante los años que trabajó como bracero?
Pues como ya teníamos aquí ya como el año y todo, nos daban permiso de 2 semanas para ir a visitar, si quería ir a visitar a usted a su gente. Yo como de bracero, como 2 ocasiones nomás fui a verlos, lo que duré aquí. Pero en ese tiempo, señorita Karina, con 300 pesos íbamos a ver a mi familia y todo, y lo alcanzábamos con 300 pesos. Sí, ya, pero no fui muchas, fui 2 o 3 veces nomás durante el tiempo estuve de bracero, hasta que ya nos echaron para afuera. Que fue en el 47, cuando nos echaron, cuando Ávila Camacho era presidente de México. Y fue cuando ya nada de contratos, nada, todos para afuera, fue cuando muchos se desertaron. Que haber oído por ahí que andan todavía muchos peleando que les den lo que nos quitaban en esa época, nos quitaban 1 o 2 centavos, no me acuerdo cuánto nos quitaban, señorita Caria, para cuando ya nos fuéramos, era una alcancía que tenía uno, que se les daban para que tú tuvieras su dinero. Y todos aquellos que salimos voluntariamente, que no nos desertaron, porque se desertaron muchos, yo no me deserté, yo me fui. Y nos llevaron de aquí al Paso, al Fort Bliss, un campo que era del Army, los soldados cuando la guerra. Allí estaba llenito de gente porque no había bastantes trenes para México para transportar uno, y la meta era hasta Irapuato, Guanajuato, hasta allí lo llevaban a uno, y de allí cada quien agarraba para su pueblo, para donde era usted.
Entonces de aquí le proveían la transportación para México, ellos le...
Sí, hasta Irapuato, y ya de Irapuato cada quien para su casa, para su pueblo de donde fuera usted. Sí.
¿Y cuántos días trabajaba a la semana?
Lo regular, los 6 días casi, los sábados también, pero casi los 6, los 5, pero casi eran los 6 días.
Uh-huh. Okay. ¿Cuántas horas por día trabajaba?
Pues eran casi lo que eran las 8 horas, a veces más, a veces menos, según el tiempo, porque las huertas cuando estaban muy mojadas no nos dejaban entrar hasta que se secaban, que no tuvieran mojadas. Uh-huh. Y todo. Uh-huh. Pero por lo regular casi era, pues yo creo que las 8 horas, un poquito más o menos.
Okay. ¿Y cuál era la rutina diaria de su trabajo?
La misma, señorita, levantarnos temprano y ir al comedor, agarrar su turno para comer, y le daban su lonche para la cuadrilla que le tocaba. Usted ya sabía qué cuadrilla iba a ir a trabajar, y su mayordomo a ir a trabajar, señorita Corina.
¿A qué hora se levantaba?
Pues en ese tiempo, pues yo creo como las 7 o 6, porque el habíamos seguido en el cabrillo, mira, vemos como 200 trabajadores, y para agarrar turno para comer entraba uno por turno, le daban una media hora o menos, media hora para comer y salir por otra puerta, y por acá entrar los que iban entrando para comer y todo, para desayunar y todo. Uh-huh. Y le daban su lonche para mediodía, que el mayordomo y el chequeador era el que chequeaba las cajas que piscaba usted de lo que fuera usted a trabajar.
Entonces, ¿qué comía?
El lunch que nos daban sándwich y a veces tacos. Uh-huh. Sí, lo que nos ponían allí del borde. Uh-huh. La comida.
Uh-huh. Okay. ¿Tenían que pagar por la comida?
Sí, pero cada, ya venía rebajado, nos pagaban cada 2 semanas, cada quincena. Uh-huh. Y de ahí ya venía rebajado el borde. Ya venía rebajado el bolso.
Entonces, ¿a usted le gustó la comida o...?
No, pues aquí me hice luego a los sándwiches. Yo te digo los sándwiches, a los sándwiches, y no, ya después nos daban también tacos cada y cuando, ya también vieron que le hacía falta a uno los tacos, le hacían tacos. Sí.
Le daban suficiente de comer?
No, sí, lonche, sí.
Entonces, descríbame dónde vivía y cómo estaba amueblado. Había camas,
No, no, no,
sillas.
no, cama sí, como catrecitos, pero era cama, era cama. En cada cuarto, las casas que de allí eran de 3 cuartos y 2 en cada cuartito estábamos. Y aquí, y luego, y había una cocinita, como ahora hay donde lava, esta así, una cocinita, una estufita, para si quería usted hacer algo por usted sabría si quería hacerlo. Y de allí nos íbamos al borde a almorzar para ir a trabajar. ¿Sí? Y los domingos, ese ya salió usted a comer donde viera porque el domingo no nos daban de comer. Ese día usted comía por aquel, o en otro lado donde fuera usted.
¿Había baños con drenaje?
No, había baño, sí, así había, todas las casas ya había drenaje y todo.
¿Y usted cómo hacía para lavar su ropa?
Pues al principio hay uno a otro lavamos en el baño, porque el baño era de tina, en la casita es que nos dieron y nosotros. Y ya después allí había señoras que le lavaban, mucha gente de los que íbamos, nos lavaban ropa, no nos cobraban mucho. Sí.
¿Y le proporcionaban su patrón artículos de uso personal? Ya sea como cepillo de dientes,
No,
jabón,
bueno, eso ya
toalla.
dependía de uno, ya dependía de uno. Todos los usuarios, los que usaba uno, ya dependía de uno, ya dependía de uno. Lo como fuerte de curioso, luego ir a las tienditas, a Ventura, en la Main Street, Ventura era Ventura era normal, los demás eran puras huertas alrededor también, eran puras huertas de nogal, había mucho nogal y limón.
Entonces, ¿cuánto le pagaba?
De eso, como les acabé de decir, según las huertas, como estuvieran de fruta, pero la hora era lo mismo, 28 o 30, 28 o 30, no me acuerdo bien la hora, más lo que piscaba usted en la caja. Lo más barato que eran 13 centavos la caja, pues, si los árboles eran bajitos y llenos de fruta y todo, y 15 o 18 centavos, según cómo eran las huertas, si eran muy altas, pagaban más, pues, y todo.
¿Y le pagaban en efectivo o con cheque?
No, cheque. El día de pago, cada 2 semanas.
¿Y qué hacía de usted con el dinero?
Pues pagar aquí mis gastos y mandarle dinero a mi madre.
Entonces, ¿cómo enviaba dinero a su familia en México?
Por giros, era en ese tiempo. Los correos sacábamos un giro y los mandábamos en la carta, certificadas.
¿Y de usted tuvo la oportunidad de ahorrar algún dinero?
Ay, señorita, Karina, ese es el error más grande que tuve, que nunca, casi nunca tuve, no ahorré casi nada.
Entonces, ¿todos los braceros ganaban igual?
No, no, pues de igual, de los trabajos todos eran lo mismo, pero esos otros eran más curiosos y otros más, que otros se alzaron su dinerito y todo, hicieron su negocio allá y otros fracasamos, volvimos como si nada, igual.
¿Alguna vez hubo algún problema para recibir el dinero?
Casi por lo rural no, señorita Corina, casi no.
¿Siempre recibió el pago correcto por las horas que trabajaba?
Ah, cada y cuando hubo algún problemita que les faltaban, que la cantidad de cajas que ellos habían piscado, que faltaba, que estaba corto y todo, pero muy hacia lo que había uno que otro que salían cortos de su, lo que ellos esperaban no lo recibían. Y iban con el chequeador o el mayordomo y para ir lo arreglaban o no sé cómo. Pero yo casi el problema casi muy pocas tuve, casi no.
¿Alguna vez le descontaron dinero de su trabajo? Perdón, de su salario.
Pues nos descontaban lo del borde que le digo, ya nos rebajaban la comida.
¿Alguna vez tuvo algún problema en el trabajo?
Pues casi no, señorita Corina.
¿Qué sucedía en caso de un accidente o de una enfermedad?
Tenía allí Ventura, teníamos que ir donde nos llevaban con los doctores y todos. Había quien nos llevaba al doctor que estaba malo y todo.
¿A usted le tocó enfermarse durante el
Como una o
trabajo?
dos veces, señorita Karina, sí.
¿Cuáles eran las quejas más comunes? Ya sea comida, hospedaje, patrones o salario.
Pues ya ve que de todo hay, desde el punto estábamos, pues éramos bastantes, y uno ya estaban aquí cuando llegamos, ya había braseros, ya aquí, allí donde llegamos. Nos llegamos y ya nos dieron unas casas, cuarto y todo a nosotros. Y otros ya conocían a Oxnard, conocían Ventura, y no sé, en Cabrillo, pues no conocíamos. Y ya empezaron ahí en los que ya tenían más, y había como todo, hay unos son buenas gentes. Mira esto, y a veces hasta ellos mismos nos daban ya los que ya tenían más. Mira, usa esto, y para comprar esto, mira, está mejor esto, y está otro más barato, y así empezamos a comunicarnos dónde, y con lo que ganábamos, pues ya empezamos a comprar. Pues en esa época, los Levi's valían 1.50, las chamarritas, que ahora son lujos, los de Levi's valían 2.50 en ese tiempo.
¿Qué podía hacer si no le gustaba el trabajo?
Pues, ¿qué podía hacer? Si veníamos contratados y de allá, y luego sin conocer bien aquí todo el resto y todo, pues no. Y ahí no, había otros trabajos que ganaban más dinero, pero no eran de la compañía, no eran de la compañía. Que podía uno haberlo hecho también, pero no era, no pertenecía a donde veníamos contratados.
¿Encontró algún tipo de discriminación?
Yo no vi casi discriminación de nada. De aquí a nosotros nos tocó suerte ahí con la compañía, que eso que no, yo no vi discriminación en todo. Y luego caímos ahí entre muy, pura familia mexicana y todo que había, y había una tiendita en el campo donde iba uno a comprar cosas y todo. Y quería ya tiendas grandes, pues tenía que ir a Ventura y todo, no faltaba quien le daba un raite o alguien a uno de los de que ya tenían aquí, que tenían carro y todo, a traer esto, otro, ir a comprar ropa. Así que ya tenía sus centavitos y se compraba ropa, zapatos y así. Así empezamos, ya tenía uno y todo.
¿Alguna vez usted o alguno de sus compañeras de trabajo organizaron una protesta laboral?
Pues en la época mía como dos ocasiones oí, pero no fue con nosotros, pero sí en otros campos sí parece que tuvieron una protesta así de algo de cuestión de laboral, que no les pagaban lo que ellos querían que ganar. Pero ahí en el campo con nosotros, aquí en Cabrillo, casi nunca hubo eso, ¿no?
¿Qué hacían un día o días de descanso?
Pues el domingo y a veces la mitad del sábado, nomás trabajábamos mediodía el sábado. Ese era lo que nos teníamos de descanso.
Entonces, ¿qué hacía usted
Pues
cuando
dar la
dormía?
vuelta y conocer, ahí nos íbamos para el río, de ahí de Cabrillo, pues el río que pasa de Santicoy para acá, a dar la vuelta, y ahí era basurero, un dope. Íbamos ahí y en ese tiempo tiraban muchas cosas, andábamos haciendo los tontos, recordando por allá y donde andábamos y todo, y tiraban muchas cosas buenas. Y con decir que muchos de nosotros que ya se le habían fregado los zapatos, y una vez también unos zapatos míos se me abrieron con un alambre, los amarré mientras que agarraba mi pago para comprar unos zapatos cuando caí aquí la primera vez.
¿Y era libre de ir y de venir de un
El do,
lugar a
el
otro?
do, el domingo aquí sí, dentro de aquí sí, del condado sí. Pero se necesitaba centavos para ir más lejos, cuando nosotros habíamos empezado y lo que ganábamos cada quincena, para lo que nos quedaba y luego poquito que le mandemos. Bendito Dios, nunca me olvidé a mi madrecita. Y no, yo no, yo estuve bien con señorita Corina.
Entonces, ¿qué hacían usted y sus compañeros braceros para divertirse?
Ah, pues muchos, hubo de todo, hicieron campos de béisbol, básquetbol y pues muchos, y otros la botella, por el traque de allí de Cabrillo a Santicoy el pueblito, y en ese tiempo sus galones de wine o botellas o cervecitas, y ahí vienen por el traque, y se encontraba usted a cierta persona, y pues, ¿qué quieres una cervecita? El que iba para allá, y el que él ya venía con la carga, pues, y ya después a él le tocaba, encontraba otros que iban y él les daba una cerveza o dos, en el viajecito de Santicoya a Cabrillo, ya ve que eran huertas de naranja en medio. O sea, esa era la main de nosotros a pie, pues con carro ni qué nada. Pero bien, ya le vi, era cuando nos tocaba mediodía el sábado y el domingo. Y el lunes ya otra vez la misma rutina. Al comedor, a agarrar un lonche y a comer y a trabajar.
Okay. ¿Tenían radios?
Muchos, ya muchos sí ya tenían radios, sí.
¿Y había alguna estación en español?
Sí, eso sí, todo el tiempo desde que veníamos ya había de aquí de Tijuana, de Baja California, de estaciones en español y todo. Sí.
Okay. ¿Dónde se encontraba el pueblo más cercano?
Pues el pueblito, Satipoy. Ahí el pueblito.
¿Y cómo llegaba usted allí?
A pie, no le digo que el traje, la vía del tren, le llamamos la main, de allí a Satipoy, pues era bajito. Allí íbamos a comprar el que le gustaba su cervecita, o el wine, o este y el otro, y vuelta para atrás. Y otros ya iban, que ya tenía otra amistad que tenía carrito, lo llevaban a Oxnard, a Santa Paula o a Ventura. Porque quedamos en medio entre los tres pueblos, que es Santa Paula, Oxnard y Ventura.
¿Había alguna iglesia católica cerca?
Sí, una iglesita chiquita ahí en Satipoy.
¿Usted iba a misa?
Sí, llegué ahí. No todos los domingos, pero sí iba. Sí iba. Y que es la iglesia grande que está, empezaron las mismas familias mexicanas y todo a hacer, ¿cómo se dice? Como fiestecitas para juntar dinero para la iglesia, que es el Sagrado Corazón, que es de Santicola, que está pegado al freeway, que corre para Santa Paula. Eso hicieron también gracias a la mexicanada que hacía muchas fiestecitas y todo para colectar, para que creciese esa iglesia. Allí tuvo que entrar mucho, mucho la mexicanada y para hacer, que está la iglesia, porque está muy grande esa del Sagrado Corazón de Satipoy.
¿Alguna vez fue de vacaciones a México?
Nomás es que le digo que por 2 o 3 semanas y tenía que volver uno, y una vez me pasé como 4 días y me van a correr, yo creo, no me corrieron. Entonces estaba trabajando yo en el empaque de Satipoy, que está aquí por la Bristol. Sí.
Pero entonces les daban 2 semanas de vacaciones, ¿verdad? ¿O les daban permiso?
No, permiso, permiso que para ir a México. Los que ya teníamos aquí pues más de un año, sí. Sí.
¿Cómo celebraban la Semana Santa y Navidad?
Pues como aquí la gente, como lo celebran todos nosotros los mexicanos católicos, lo mismo.
¿Y entonces le tocó pasar algún día festivo en el campo? ¿Como el 16 de septiembre?
No, ahí en el campo, pues ahí en el campo casi celebraron, no, pues sí ponían sus banderitas o eso, lo mismo el día 12 de la Virgen de Guadalupe, fiestecitas que hacían allí mismo, en familias de allí mismo que hacían y todo, pero las fiestas que hacían así, donde ya de que ya más de urge y todo, Santa Paula, Oxnard, Camarillo, y Ventura muy poco era más, se sentía más americanada yo Ventura, pero lo que era Santa Paula, Oxnard y Camarillo sí hacían las fiestas, 16 de septiembre, la Virgen de Guadalupe y todo eso.
¿Usted regresó a México cuando terminó su contrato de trabajar?
Sí, en el 47 fue cuando fueron para afuera todos.
¿Le facilitó su patrón transporte para regresar a México?
Fue el gobierno el que puso, no sé, yo creo que ellos también tuvieron que pagar algo al gobierno o algo, porque ellos desde aquí ya salimos con transportación hasta El Paso, Texas, porque no había trenes para íbamos hasta Irapuato. Ahí estuvimos en ese campo muy grande que era del Army de los Estados Unidos, del Fort Bliss. Y ahí estuvimos muchos días, casi el mes, para que poder salir porque no había trenes. Yo tuve 2 semanas para poder salir de ahí.
Después de terminar su contrato de trabajo, ¿qué tan difícil era conseguir un nuevo contrato?
Pues yo cuando me fui de aquí, ahorita yo ya no pensaba ya en contrato. Yo me fui con la idea de que iba a arreglar papeles, que tenía ganas de volverme. Pues estamos hablando, pues ya. Pues ya aquí ya tenía pues novia y ella me iba a ayudar y este y lo otro. Y no dejamos de comunicarnos, me mandó unas cartas y todo. Y en ese tiempo era muy fácil arreglar para venir aquí a Estados Unidos. Fácil, fácil. Si usted tenía una casa propia, usted podía responder por una persona o dos que fuera propia nomás. Porque aquí y es hasta ahorita en la actualidad, lo que no quiere Estados Unidos es ser responsable por los primeros 5 años. De aquellos que arreglan que no quieren ser ellos responsables, sino el que les ayuda a arreglar es el que se hace responsable si se enferman, les pasa algo, los primeros 5 años. Ya después de 5 años, entonces ya entra la ley del gobierno de Estados Unidos que le ayude.
¿Qué había que hacer para obtener autorización para regresar a los Estados Unidos?
Pues como ahorita lo mismo, se debe tener el permiso y el que arregle, que ahorita están muy difíciles todas las arregladas y todo. Antes era muy fácil, pero ahora no. Ahora está muy... Pues,
¿Alguna vez renunció usted su trabajo de brasero?
no, señorita Karina, no.
Si usted no regresó a México, ¿qué hizo quedarse en los Estados Unidos? Pero me dice que sí regresó, ¿verdad?
Luego yo
Ah, okay.
regresé y hasta el siguiente año fue cuando me vine ya en el 47 nos echaron para afuera y yo en el 48 vine para atrás, en el 48.
Entonces se hizo ciudadano de los Estados Unidos.
Pero eso me hizo ahora después, bueno, después de tener varios años con pasaporte. Y ciudadano me hizo, pues fue, o sea, era algunos 6, 7 años.
Hábleme de su vida después de haber trabajado como brasero.
No, pues ya después que vine de allá, trabajé en empaques de limón. Y luego me metí también a la unión de los trabajadores, que anduve en el cemento, las formas y todo. De allí también, después de que vine, ya no pisqué limón ni nada de eso, no, yo anduve trabajando otros trabajos. Y ya después me metí también, trabajé en los empaques de limón y en el IMA bean de frijol, que los inviernos lloviera, tronar, y nosotros trabajábamos adentro. Y luego ya después hubo la chance también, que ocupaban en ese tiempo, no, ahora ya hay máquinas y todo para hacer banquetas, curvas y todo, hay máquinas para hacerme. Y en ese tiempo eran puras formas, señorita Karina, puras formas. Así que tenían los troques con material y todo para bajar formas y que los formeros los formaran y todo para venir a echar el cemento y todo. Y entonces yo me metí de troquero, andaba por material para poner, bajar las formas que necesitaban ahí donde formaban para hacer el cemento. Las formas, lo que fueran a hacer. En eso me trabajé, me metí a la unión, que hasta ahorita, gracias a eso también, y no, 25 años es lo que necesito en la unión, y yo metí casi los 20, me faltaron meses para los 20 años. Y para ganar la full pension que le dan a uno de la unión, agarran 1.180 por mes en ese tiempo, o sea, era muy buen dinero, muy buen dinero. Y yo nomás metí 20 porque me caí una vez en Santa Bárbara, que andábamos parchando en la ciudad de Santa Bárbara, pedazos de sidewalk, de curb gutter y de banqueta, y ese troque traíamos diferentes medidas de material para bajar donde se necesitaba para parchar aquel pedazo que se quebró y todo. Y nos era viernes y nos mandaban y teníamos que recoger todo el material allí y yo me subía arriba para ir apartándolo para cuando necesitaba una cosa ya tenía cómo agarrarla, cómo sacarla más fácil y todo. Y yo me caí sobre unos fierros y creía que me había quebrado la espalda. Y no fue, bendito Dios, no fue puro golpe, pero duré como 3 meses que no podía mover los brazos así, que eso. Y la compañía sin trabajar duré como 3 meses. Ya después me dieron trabajo en la compañía, ahí juntando papeles o barriendo por allí, que ya empecé a mover todos mis brazos porque no podía, y ya después sí, ya. Pero a los 10 años me resultó una dolencia acá que yo le echaba la culpa porque en ese tiempo de material y todo eso trabajaba uno duro y salía uno y luego la primera, yo, no, un refresquito, que una cervecita, que este, que el otro. Y pues, yo le echaba la culpa también todos los días una cerveza, y a lo mejor son los riñones. No, la caída que me di acá, que no me quebré nada, un tumor, y me estaba paralizando. Ya después, entre más, ya no podía levantarme ni andar. Y me hicieron exámenes en esto, aquí en rayos X, aquí rayos acá, y no, hasta el último me la hallaron en ese, que es lo máximo que hay, que lo meten a uno, taburetes para dentro a uno, y ahí cuando me lo hallaron, aquí la espina dorsal, el golpe ese. Tenía el tumor, parecía una verja de esas que se pegan en los potes y en los muelles. Me tuvieron que abrir y me rasparon el hueso aquí, todo eso, porque me dijo, tú vas a quedar parálisis si no te operamos. Y me operó, no fue ni Gabacho que me operó, fue uno como Quinto, ¿sabes? Que era fuera de la India. Pero ahí en el community hospital, ahí fue donde me operaron a mí.
Okay, entonces ya para terminar, ¿qué significa el término bracero para usted?
El término brasero, pues después, pues que vinimos a ayudar, para mí, que vinimos aquí a este país, a ayudar en ese tiempo para el campo de los que se habían ido, pues a la guerra, que se habían ido a la guerra, a reemplazarlos los dos, pero acá en trabajos del campo, del campo.
¿Cómo se siente usted que lo llamen bracero?
Yo no siento nada, un brasero, porque vine trabajador del campo, trabajador del campo. Pues fueron brazos, braceros, ¿cómo significan los brazos que vinieron a trabajar?
En términos general, ¿sus recuerdos de haber trabajado como bracero son positivos o negativos?
Positivos, yo sí, porque todo el tiempo, como le dije primero, mi escuela tuve, señorita, fue puro trabajar, señorita Corina, fue puro trabajar. Y me retiré, bendito Dios, por mis trabajos, que fue puro, duros mis trabajos todo el tiempo. Y Dios todo me tiene aquí ya 87 años. Me entré.
¿El haber sido bracero cambió su vida de alguna manera?
Pues cambié porque me vine para acá y vivíamos muy a gusto con mi señora, que en paz descanse, y vivimos a gusto y todo, que nos hacían caso, pues siempre es un cambio muy diferente desde el modo de vivir aquí uno. Pero yo de todos modos, así ahora que estoy retirado, ya pensionado, ya tengo bastantito. Yo me la paso más a gusto allá en México. Me la paso más a gusto allá. Yo vengo y arreglo eso del ICAPEX y en la unión que vengo a firmar, que quieren saber si ya el viejillo ya torció o. Y es lo que quieren saber. Porque me están dando la ayuda. Agarro mi seguro y de la unión también agarro. De la unión también agarro un chequecito.
Bueno, pues muchas gracias y esta fue una entrevista con el señor Ismael
De
Cepeda
García.
en Ventura, California y el día de hoy es el 31 de marzo del año 2010 y mi nombre es Karina Manso.
Pues mucho gusto haberlas conocido, a usted, señorita Karina, junto con su amiguita
Aide.
Aide, y me da un gusto y un placer platicar usted y recordar mis tiempos de antes por medio de ustedes. Les recordé y un placer haberlas conocido y me da mucho gusto. Y espero que les vaya muy bien a ustedes en el futuro y a mí que Dios me ayude todavía, que no se me vaya la mente, lo que le pido a Dios que no se me vaya la mente, porque mucho se nos va la mente, va entrando a nadie y se le va a mí, y todavía hasta ahorita, bendito Dios, todavía se me olvidan muchas cosas, pero de todos modos, señorita Corina. Y usted, Andrés, mucho gusto en verles conocido y que vinieron pues a recordarme muchas cosas que no se me olvidan, ¿verdad? Pero siempre. Siempre sea de todo, sí. Pues para mí,